Lo que vamos a ver es este capítulo 2, amando con Jesús en el centro de nuestras vidas. Y si se fijan, nosotros conocemos 1 Corintios 13, si me quieren acompañar ahí. 1 Corintios 13, del 1 al 7. Déjenme orar y luego les voy a dar lectura, ¿sí? Oramos. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos, queremos honrarte y queremos que tu palabra nos transforme, que nos anime y que haga de nosotros matrimonios entregados a ti, más piadosos, Señor, y que seamos de bendición a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a cualquiera con el que tenemos contacto, que puedan ver el Evangelio, Señor, en nuestras parejas. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje de Corintios lo conocemos, que el contexto está antes y después de que el apóstol Pablo está hablando de los dones del Espíritu con la iglesia. Lo que le interesaba mucho a Pablo es que siempre que se trata de dones, pues son para servir. Y si tú sirves sin amar, que sí se puede hacer, pues termina deshonrando a Dios. Viene a ser como un metal que simplemente hace ruido. Entonces vamos a tratar de leer estos versículos y específicamente es en una problemática de una iglesia que estaba batallando ahí con los dones. Pero les digo, en el matrimonio también nos servimos unos a otros y tenemos que aprender bastante de este capítulo que habla muy bien del amor. Déjenme les leo estos primeros 7 versículos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí hay muchas cualidades, ¿no?, de cómo se puede entender el amor bíblico. Es lo que vamos a tratar de estudiar hoy en este día para nuestros matrimonios. Y pues sirve, ¿no?, como un repaso, una autoevaluación de qué tan bíblicamente nos estamos amando. Entonces eso se va a tratar hoy y Fabiola pues les va a explicar. También a veces para entender qué es el amor, pues tenemos que entender qué no es.
Bueno, vamos a ver tres cosas de lo que no es el amor y yo creo que las han escuchado. Quiero que sepan que son cosas que sí nos pasan, no son malas en sí, pero no son el amor, son una parte, por así decirlo, es como una parte de, pero no es en sí lo que es el amor bíblico. Entonces, la primera es que el amor no es un sentimiento de mariposas. Sí nos pasan cuando estamos en la etapa del enamoramiento, claro que sí vemos a la persona llegar y nos late el corazón fuerte y nos emocionamos, ¿no?, por esa persona. Entonces alguien diría, no, tiene lombrices que no son mariposas, así. Pero no, en verdad sí hay procesos en nuestro cuerpo que al ver la persona que, de la cual estamos enamorados, pues suceden en nuestro cuerpo, o sea, es algo que sí pasa, pero eso no es el amor. Porque si el amor fuera eso, conforme nos casamos, empezamos a pasar tiempo juntos, y un día la persona que amamos entra, pero ya no sentimos esas mariposas revoloteando. La verdad que no quiere decir que no la amemos, pero esa euforia de los primeros días ya no es tan fuerte. ¿Qué pasaría si un día ya no sentimos eso? O sea, por eso muchos matrimonios simplemente dicen, no, pues ya no hubo química, ya no me hacía sentir mariposas y se separan. Pero eso no es el amor. Les digo, es algo que nos pasa, pero no es una definición correcta del amor. Y algo que este libro nos dice es que lo preocupante aquí es la cantidad de matrimonios que son infelices y que se han destruido porque el amor en sus mentes es poco más que un sentimiento. O sea, como ya no lo siento, ya soy bien infeliz porque no siento atracción o no siento ese corazón que me late fuerte por esa persona. El amor no es un sentimiento, es parte de, obviamente tenemos que sentir algo por esa persona, sino pues ¿por qué nos casamos, verdad? Sería raro, o sea, sería ilógico. Pero no es todo, no es el todo ni lo que va a sostener nuestro matrimonio. El amor tampoco es sentir una atracción física. Obviamente que si estás con una persona es porque te gustó, o sea, eso es obvio. Nadie se casa con alguien como que, ay, no, qué feo nombre, ¿no? No, no, o sea, algo nos gustó de esa persona, nos atrajo algo de esa persona. Tampoco vamos a ser así como que, no, yo solo me fijé en sus cualidades de liderazgo, de carácter, no, no. La verdad es que no es cierto. Tuvo que haber algo que también ahí nos gustó. Y lo que nos dice aquí es que Dios diseñó a los seres humanos para que sí sintamos placer, incluyendo el placer sexual dentro del matrimonio. O sea, eso es algo que Dios sí lo hizo. Y qué bueno, es algo bueno, Dios lo hizo así, lo planeó así. Pero el matrimonio, dice aquí, fue diseñado para hacer algo más que solo atracción. O sea, no es solo ese placer que nos puede producir el cuerpo de la otra persona. Está dentro de, pero no es lo único. Y algunos ejemplos en la Biblia, pues uno de ellos muy grande de que por qué no es, puede ser nada más eso, esa atracción, pues es Sansón. Sansón de la primera esposa que tuvo, o sea, sí se enamoró y los papás acá sufriendo de por qué se va con alguien que ni del pueblo de ellos era, pero ahí va el otro todo enamorado y ya casi enfermándose de amor también, ¿no? Y David ve a Betsabé y la ve y la desea en ese momento, o sea, no pudo haber sido amor porque fue algo que surgió así. Y si vemos las historias de ellos, de Sansón con Dalila también, pues claro que no era amor, o sea, ¿cómo terminó Sansón? Pero se redujo a una atracción física, o sea, lo que ellos pensaron que era el amor fue reducido a eso, o sea, una relación basada en eso no va a durar, y esos ejemplos pues están muy claros en la Biblia. Entonces el amor ni es sentimiento de mariposas, ni tampoco es atracción física. Y la tercera cosa que no es el amor es poder divertirse juntos. Ay, es que nos llevamos tan bien. No, hombre, es que cuando estamos juntos, ¿no? El tiempo se nos pasa súper rápido, tenemos tanto en común. No, la verdad que eso no es el amor. ¿Qué va a pasar el día que en su matrimonio las cosas ya no estén tan divertidas? O sea, cuando entren problemas en su matrimonio, que a lo mejor están pasando por un momento difícil de enfermedad, ¿qué tal si tu esposo se enferma o tu esposa se enferma? Bueno, ya no me divierte, entonces ya no hay amor. Pero no. No, o sea, no, el amor no es eso. Qué padre en el matrimonio, sí nos divertimos, sí la pasamos juntos, y yo creo que todos podemos tener recuerdos de algún momento divertido, pero eso no es el amor, o sea, no es el amor bíblico, por lo menos, no es lo que la Biblia enseña. Dice aquí, si tu definición del amor es sentir mariposas en el estómago, sentir atracción física o poder pasarla bien juntos, puede que tu relación demuestre no cuánto amas a tu pareja, sino cuánto te amas tú. Porque, como esta relación me provee alguien que me satisface con su cuerpo porque es atractivo, me provee también diversión porque es una persona que me hace estar siempre feliz, que es muy amena, y me provee también la sensación de que siempre estoy drogado por las mariposas. Pues, en realidad, ¿qué estoy buscando? Pues es yo, que yo estoy bien, o sea, que estoy amándome más a mí mismo. No estoy buscando una relación en donde el amor entre como el amor sacrificial que enseña la Biblia, un amor donde nos servimos uno al otro, un amor donde damos la vida por el otro como lo hizo el Señor Jesús. Entonces estas tres cosas son parte de, o sea, sí suceden, no son malas, no es malo que nos sintamos atraídos por, y qué bueno, de hecho, que pasen los años y sigamos sintiendo atracción por nuestra pareja, porque a veces hay momentos en el matrimonio que a veces están así muy normales y de repente como que algo pasa y sentimos otra vez las mariposas y después otra vez bien tranquilos, y así hay momentos así. De hecho, las mariposas es algo que Dios diseñó. Ya cuando se pongan a estudiar la química del cuerpo, pues es que Dios diseñó que eso existiera, es la oxitocina, para que tuviéramos ganas de casarnos. Entonces, si no, pues no tendríamos hijos y no nos reproduciríamos y no llenaríamos la tierra y todo lo demás. Entonces, miren, no son cosas malas, pero no son en sí una definición del amor bíblico. Y ahora vamos a ver lo que sí es el amor.
Bueno, pues vamos a ver ahora sí el amor según la Biblia. Todos estos subtítulos que vamos a ver en sí es lo mismo que vimos del capítulo de Corintios, en todas las maneras como se refirió al amor. Y quiero que, para empezar, sintamos, bueno, es una obra que nada más Dios puede hacer en nuestros corazones. Vamos a suponer que son 10 cualidades, cómo podemos ver el amor. Si cada una de ellas de las que vamos a estar nombrando y explicando y ahondando, porque el apóstol Pablo simplemente dijo, el amor es paciente, el amor es bondadoso. Vamos a tratar de asentarlo en situaciones reales. Pero cada vez que pase una de esas, quisiera que lo sintamos como una ola que nos golpee Dios y nos diga, ¿sí amas así o no? Probablemente vamos a decir, no, esta sí la hago, palomita, palomita. Pero cuando haya una que diga, no, aquí sí me falta. Entonces hay que poner bastante atención. Vamos a ver bíblicamente en base a ese capítulo 13 de Primera de Corintios, empezando a que el amor es paciente. ¿Cómo lo aplicamos eso ya cuando estamos casados? Cuando tenemos cualquier tipo de relación humana es complicada, tanto laboral, familiar, pero también matrimonial. Van a haber roces. Y cuando hayan esos roces, vamos a tender a sacar nuestra naturaleza humana, eso que vemos como reaccionó Adán en el Edén, ¿no? Que peca y les confronta a Dios por primera vez. Dicen, ¿quién fue el culpable? No, pues ella, es más, hasta tú, ¿para qué me la diste? Y esa es una tendencia que nosotros tenemos como humanos de maximizar cuando los demás pecan contra nosotros. Si yo peco, así como que lo veo más tranquila la cosa. Ah, yo le fallé, pues sí, pero es... Y sacamos muchas excusas. Pero cuando alguien peca contra nosotros, somos tentados a maximizarlo. Por eso hay tantos matrimonios en crisis alrededor del mundo. Cada persona minimiza su pecado y maximiza el pecado de los demás. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque cuando nosotros aprendemos a ser pacientes, al menos razonamos de dónde viene todo este mal situación que estamos atravesando. Y si somos sinceros y damos al clavo, a la raíz de todo eso, pues tiene que ver mucho con eso, de maximizar cuando nos hieran a nosotros. Cuando nuestra motivación y nuestro poder para amar bien vienen de Jesús, somos capaces de responder de una manera diferente. Ya no nos ponemos tan al brinco cuando, pues me quemó la camisa, ya lo hizo adrede cuando ya sabía que tenía que llegar puntual al trabajo y que era un día especial. Y tendemos a reaccionar así como que, tú eres el peor culpable de esta relación. Pero cuando tú eres paciente, tú aprendes a minimizar eso y a decir, no, yo también he estado en esas situaciones. El amor bíblico responde con paciencia cuando es tentado a enojarse. Entonces es un principio bíblico que nos viene aquí en la Escritura, nos está mandando a Proverbios capítulo 19, dice el versículo 11, si lo quieren subrayar. Y ahí va, en esta versión dice así: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Otra versión dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Entonces, si nosotros queremos aprender acerca de una definición bíblica del amor, y te dice, tienes que ser paciente. Entonces, es así como ese superpoder de que se te resbalen cuando pecan contra ti, ¿no? Si no tenemos esa capacidad, vamos a responder con una ira, y es una ira pecaminosa, y van a haber pleitos. Y si siempre vas a estar respondiendo instantáneamente, sin tener paciencia y gracia, entonces no estás amando bíblicamente. Hay otra cualidad.
El amor es bondadoso. La bondad, dice aquí, es algo activa. Bueno, en cuanto al amor, lo que nos dice es que buscamos formas. Siempre por lo regular tendemos a reaccionarnos. Si alguien hizo algo bueno por nosotros, pues reaccionamos bien. Somos agradecidos, pues tenemos gratitud. Pero aquí lo que es la bondad es que no esperas que el otro haga algo bueno por ti, tú lo haces. La bondad te dice aquí que es una actitud activa y busca formas de ser alentador, cortés, afectuoso, aunque no reciba nada a cambio. Entonces muchas veces sí, en el matrimonio también somos así, pues es que él me hizo el desayuno, entonces sí le plancho la camisa, ¿no? O sí hago esto, otro y así, pero aquí nos dice, no, la bondad no es así, porque entonces sería como estar cobrando un favor. De hecho, si pensamos en el Señor Jesús, que fue bondadoso con nosotros, Él no esperó de nosotros algo bueno, Él tomó la iniciativa e hizo algo bueno por nosotros. Entonces, en el matrimonio es eso, tomar la iniciativa y hacer algo bueno por el otro. Y a veces es difícil porque cada matrimonio, a lo mejor según la etapa de vida en la que esté, o sea, cuando hay hijos o no hay hijos, cuando los hijos ya a lo mejor ya están muy grandes y todo eso, pues tendemos a tener ya o a establecer como cierta rutina de cómo funcionamos, ¿no? De que, bueno, a ti te toca hacer esto y a mí me toca hacer eso. Pero ¿qué pasa si un día él está muy enfermo o ella está muy enferma o ella no está enferma pero tuvo un mal día o se siente mal o él se siente mal? Entonces, no, pues es que eso es lo que le toca, yo ya hice lo mío. Pero ser bondadoso es, está bien, yo ya hice lo mío, pero también voy a hacer lo que le toca, porque estoy siendo bondadoso, es hacer algo más por otra persona, es ser amable y ser cortés con la otra persona. El amor es bondadoso, es otra de las características del amor bíblico, y no esperar que el otro haga por nosotros.
Una más, y ahí va para ver si ponemos palomita o tachita. El amor no es envidioso. Esa es una tercera característica del amor bíblico. Y era muy poderosa en ese contexto de la iglesia de Corintio. Si recuerdan, si Pablo está tratando con los dones, unos se podrían exaltar más que los otros y decir, no, yo soy superior que tú, Dios me dio capacidades, que ¿cómo comparas barrer a ser el profeta? Por eso Pablo decía, hay algo muy importante, tienen que entender que la manera como van a tener sus relaciones no debe haber envidia. Si hay envidia, pues hace algo muy triste. En este libro ponen el ejemplo de una película, pues porque tenemos hijos pequeños, creo que se llama Monstruos contra Aliens. E inicia la caricatura, están en plena boda y me parece que cae una especie de meteorito a la muchacha, a la novia, y se hace gigante, así de manera pues desproporcional, ¿no? Así como King Kong, así como ese tamaño, para que se dé una idea. Y pues obviamente se interrumpe la boda, llegan los del FBI y ya avanza la película y se vuelve a encontrar la novia con el novio. Y pues ahí se ponen a charlar así a ver si se prosigue la relación, pero pues ella todavía no recupera su cuerpo, la normalidad. Y lo que dice ahí el personaje este, el novio, es lo siguiente, dice, no, sabes que yo no quiero ya seguir adelante porque tú me vas a opacar. O sea, tú llamas mucho la atención. Ya te metieron a una especie de departamento secreto para la defensa, porque pues tiene ciertos poderes y eso me opaca a mí. Y es bien triste que eso se revela también en cualquiera de nosotros. Podemos ocultar muchas cosas antes de llegar al matrimonio, pero por dentro podemos tener ese sentir de yo quiero ser superior al demás. Yo no quiero que me opaque en muchos sentidos, en su sueldo, en sus habilidades, en su popularidad. Y por eso nos está diciendo el apóstol Pablo, el amor no es envidioso. Si el otro pudiera tener más que yo, pues gloria a Dios. Uno de las mejores maneras como un matrimonio puede seguir adelante es sacando todo ese tipo, ¿no?, de envidias. Hay preguntas, ¿no?, de nosotros. Cuando alguien va a llegar al matrimonio, o si ya estás ahí, en nuestro caso, todo de nosotros, es bueno plantearse y decirnos, ¿hasta cuándo quieres estudiar? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Quién va a trabajar y quién no? Todo ese tipo de cosas nos ayuda a vernos y a aceptarnos, y más que nada, ayudar al otro. No tener envidia si el otro tuvo más logro o quiere un poco más, pero siempre tratar de pedirle a Dios y descartar eso, quita de nosotros todo tipo de envidia, porque si no, se va a poner más difícil el matrimonio.
Bueno, el amor no es jactancioso ni orgulloso. Dice aquí que para la iglesia en Corinto era una iglesia orgullosa y jactanciosa, porque cada uno se creía más por el don que tenía. Ellos tenían ese problema, y en el matrimonio eso puede ser algo que también pase. ¿Sabes qué? ¿Ves todo lo que hay en la casa? Yo puse más. Así, podemos jactarnos de eso. ¿Sabes que esta casa es mía? Que en lugar de decir, bueno, si tú y yo ya somos uno, lo que hay es de los dos. O sea, aquí le hemos metido la vida a los dos. A lo mejor llegó a través, por ejemplo, en mi caso, que yo no he estado empleada la mayor parte de nuestro matrimonio, pues él podría jactarse de eso, ¿verdad? Decir, yo soy el que te mantiene. Entonces, pero eso sería ser jactancioso. Y yo podría decir, no, pues yo soy la que te da de comer, porque yo cocino, ¿no? Y cosas así. Pero en realidad no, o sea, eso es bien contrario y bien diferente al amor como la Biblia nos lo enseña. En el amor bíblico no cabe el orgullo, no cabe decir yo hago más por esta relación, yo soy el que ha perdonado más veces, el que ha aguantado más veces, aquí yo soy. O sea, es ponernos, a veces las personas orgullosas también no siempre se van a ver como alguien orgulloso, así mismo muchas veces tienden a verse como la víctima. Decir, no, mira, pobre de mí, o sea, pues mira tú cómo eres y todo eso, pero en realidad es orgullo disfrazado también. Y la Biblia nos dice, eso no es amor, eso no es amor. Dice, una persona que dependa de Cristo no tiene que amar con orgullo ni con arrogancia. Si nosotros pensamos en el Señor Jesús, cuando Él va hacia la cruz, Él pudo haber dicho, ¿qué les pasa? Yo soy el rey, o sea, ¿por qué me crucifican? Yo puedo mandar a los ángeles, lo que le dijeron, ¿no? Los ladrones, manda a los ángeles que vengan y te bajen. Pero el Señor escogió el camino del silencio. O sea, Él no se puso a decirle, son una bola de pecadores, o no se puso a decir, no, pues se van a ir al infierno. La verdad que era una realidad, pero no se puso a decirlo. Simplemente, como dice la Biblia, fue como un corderito al matadero. Entonces, muchas veces herimos, somos rápidos para hablar y herimos a la otra persona en ese orgullo. Y pues no es nada bíblico, o sea, no estamos escogiendo el camino que el Señor nos mostró. Entonces, una persona que dependa de Cristo, pues no tiene que amar con orgullo ni con arrogancia. Y el amor no se comporta con rudeza. Esa es otra de las características, el amor no es rudo. Pues la Biblia es clara, ¿no? Cuando nos dice que no seamos ásperos. O al hombre, sobre todo, le pide que no sea áspero, pero yo creo que es algo que las mujeres también somos bien capaces de ser rudas en nuestra forma de hablar. Tal vez a lo mejor una mujer no se va a poner a los golpes con un hombre, algunas, ¿verdad? Habrá casos que sí, pero somos muy rudas en nuestra forma de hablar, a veces con los hombres, con nuestro esposo, o también en nuestro trato. No necesariamente tiene que ser un golpe, les digo, pero puede ser algo que hicimos con la intención de dañar, de herir. O de cobrarnos o de vengarnos lo que nos hicieron. Y la verdad es que eso tampoco es nada bíblico. O sea, si alguien nos trató con una paciencia enorme y con un amor eterno, como dice la Biblia, que con amor eterno nos ha amado, pues ha sido el Señor. Como dijo Ever al principio, o sea, no es algo que en nuestras fuerzas sea tan natural hacerlo, porque ciertamente estamos caídos, a veces nos sentimos heridos y dañados. Sin embargo, el que el otro haga cosas que no son correctas, no nos da permiso a nosotros a hacer lo mismo. Al contrario, nos llama a nosotros a responder de la manera que Cristo respondió también. Entonces, bueno, el amor no es rudo.
Bien, dice también, el amor no es egoísta. El amor bíblico procura dar en vez de tomar. Eso va en contra de la naturaleza, pues, del hombre pecador. Nos cuesta mucho trabajo admitirlo, pero en realidad siempre queremos que nos sirva. Y no tanto servir. Queremos que seamos el centro de atención, pero no hacer algo para que los demás sean exaltados. Entonces, el egoísmo es algo que va a afectar mucho y lastimar mucho nuestros matrimonios. Cuando nos amamos bíblicamente, vamos a poner en primer lugar a la pareja. Es algo complicado, ¿verdad? ¿Cómo voy a mover mi agenda para que el otro sí haga sus compromisos y yo qué? Entonces tendemos a pensar así casi siempre. Tendemos a decir, no, pues es que lo mío es más importante que lo de ella, o viceversa. Así que entre más pudiéramos sacar el egoísmo de nuestros matrimonios, pues es mejor, y eso se saca con la oración. Si nosotros no oramos y le pedimos a Dios, revélanos qué tan egoísta he sido este año, o en lo que llevo de mi matrimonio, ayúdame a analizarme y quiero saber que lo tengo que confesar. Si nosotros no pedimos esa ayuda a Dios, vamos a estar así engañados, porque es un pecado y todo pecado nos enceguece. Es muy bueno plantearle a Dios una oración como esta, la que viene en este libro. Dice, Señor, sabes que estoy cansado. Lo que quisiera es llegar a la casa y ver que la tarea está lista. Está planteando una escena y la primera vez que yo leí este fragmento, o sea, me cayó muy, muy pesado, porque infinidad de veces nosotros como varones llegamos a la casa y lo que más quisiéramos es así que quítame las botas y tráeme un frappuccino o algo así, y quieres llegar y descansar. Pero yo sinceramente, honestamente le digo, se me hace que no he elevado una oración así. Antes de llegar a casa, durante el camino, no me he puesto a pedirle ayuda a Dios, a decirle, mi día fue bien complicado, no quiero ya nada de gritos de los niños, no quiero pelear con mi esposa, no quiero nada de eso, simplemente quiero llegar a descansar. Pero si en la casa hay un desastre y mi esposa también tuvo un día bien difícil de lidiar, tuvo muchas situaciones así que la pusieron en una condición o hasta peor que yo. Más bien, de todas formas, yo voy a servirle a ella. Llegando a la casa, yo debiera decirle, ¿cómo te ayudo para que ya no estés tan estresada? Salte de la cocina y yo termino de cocinar o de lavar los trastes. Entonces, es lo que hice. Cuando cualquiera de nosotros quisiera llegar a casa y ver que ya la tarea está lista, que hay una cena maravillosa en la mesa, que el resto de la noche será agradable y tranquila. Pero, ¿qué tal si esa no es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si Dios quiere decir, de todas formas, en esa situación complicada, tú te tienes que someter a Dios y ayúdame a recordar que también mi esposa necesita gracia, necesita ayuda, no nada más yo. Ayúdame a recordar que no necesito nada de lo que yo quisiera tener así de manera perfecta aterrizando la casa, porque pues ya tengo todo lo necesario, el perdón de mis pecados, tengo una familia, tengo vida, tengo salud, y con eso es suficiente. Voy a hacer a un lado mis deseos y voy a permitir que mi esposa pues esté en primer lugar.
Yo creo que en ese escenario es como muy común verlo cuando el esposo trabaja y la esposa está en casa, porque das por hecho que ella pues no ha hecho un esfuerzo superior, ¿no? Pero en realidad estar en casa también a veces es muy desgastante para las mujeres. Puede ser algo muy bonito, no digo que no, pero sí es algo desgastante. Pero también puede ser el otro caso, o sea, que ambos salen a trabajar, los dos tuvieron un mal día y los dos llegan y en lugar de... Obviamente no andas desahogando allá afuera y pues quejándote con medio mundo, espero, ¿verdad? Pero llegas a la casa y ahí es donde lamentablemente desfogamos todo eso y pues arrasamos con la otra persona. El otro punto es, el amor no se enoja fácilmente. Esta parte del libro nos dice que somos muy tentados o tenemos mucho la tentación de, cuando nos enojamos por algo que hace la otra persona, reaccionar rápido y reaccionar en base a ese enojo. Pero lo que nos dice la Biblia es que el amor no se enoja rápidamente o no se enoja fácilmente. Entonces nos llama a ser pacientes, obviamente, nos llama a extender gracia, a extender perdón rápido antes de responder de manera alterada. Nos llama, aunque nos sintamos atacados, que es algo que sí puede pasar, es una realidad, a responder de una manera diferente, de una manera más calmada. Y algo que nos dice aquí es que cuando estamos enojados tendemos a pensar solo en las cosas malas de la otra persona y sacamos de la ecuación las cosas buenas que sí tiene, o sea, empezamos a ver solo lo malo. Y eso es bien feo porque conforme más lo piensas, al rato como que le vas sumando más y más cosas y más cosas y al rato ya estás bien enojado y explota. Entonces la Biblia nos llama a eso, a ser lentos para la ira, no enojarnos fácilmente.
Dice, el amor no guarda rencor. Es otra parte, ¿verdad? El autor de este libro dice, una vez llegó una pareja en la sesión, ¿no? De que ya estaba tronando su matrimonio. Dice, la esposa saca un cuaderno así lleno de lado a lado de todos los errores de su esposo. Entonces, le tenía bien marcado, ¿no? El día, la fecha y los detalles. Y en esos minutos, o sea, no pasó mucho tiempo donde él se dio cuenta, esta mujer está guardando demasiado rencor y su relación pues no es nada sano porque de esa manera están viviendo, están registrando todo y teniéndolo bien presente hasta literalmente. Y cualquiera de nosotros, aunque nosotros digamos, no, pues yo no tengo ningún cuaderno, no tengo un registro así, pero en nuestra mente a veces sí hacemos ese esfuerzo. Pues algunos más que otros, pero yo creo que muchas parejas lo guardamos así en la mente, aunque digamos que no lo anotamos, pero eso de recordar las faltas es un reflejo de que no perdonas. Te está afectando mucho el rencor, la amargura, y eso esclaviza, ¿verdad? Es un pecado que no nos deja salir adelante. El Salmo 103:12 dice... Del Señor, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque así nos perdona Dios en la cruz. Él no recuerda y ojalá que seamos matrimonios así. La verdad, esto está difícil ponerle la palomita y decir si estoy siendo alguien que no guarda rencor. Vamos a ver otra cualidad más.
La otra cualidad es que el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y es algo como que nos suena muy obvio, ¿no? Pues si amas, o sea, nunca vas a estar deleitándote en la maldad. Pero nos plantea aquí la siguiente situación, nos dice, cuando tú, pues va muy unido con lo que acaba de decir Ever, recuerdas más las cosas malas que han vivido en el matrimonio, porque seguramente que vamos a pasar por situaciones que no son agradables, o sea, es algo parte de también. Pero si tú tiendes a recordar más lo malo que lo bueno, en realidad tú no te estás deleitando en la verdad, porque la verdad nos llama a perdonar, la verdad. O sea, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y todo el ejemplo que él nos da es bien diferente a cómo te van a hablar en el mundo, de que no, tú defiendes tus derechos y como que te dejas. Y con Jesús, siguiendo el ejemplo, él es todo lo contrario. Deleitarte más en la maldad puede verse así, como elegir más el consejo del mundo que el de Dios, o que lo que el ejemplo de Dios. Entonces no te estás deleitando en la verdad de lo que es el amor. O sea, este capítulo 13 se le llama así. O sea, es un capítulo que habla totalmente del amor. Entonces, si nos pudiéramos deleitar en esto, decir, bueno, el Señor me llama a ser bondadoso, a no enojarme, a todas estas cosas que ya hemos dicho, eso sería deleitarnos en la verdad. Pero lo cierto es que no siempre, o sea, no siempre nos deleitamos en no ser jactanciosos. De eso nos cuesta trabajo no enojarnos, nos cuesta trabajo no ser envidiosos, nos cuesta trabajo todo lo demás. Entonces dice aquí, el amor no está discutiendo constantemente por las cosas que están mal, que eso es bien común. No, es que por tu culpa, tú tuviste la culpa, y que tú estés constantemente en eso es, te estás deleitando en el mal, en lugar de ver las cosas buenas. Dice, sino que se enfoca en las cosas que están bien. Eso es exactamente lo que hace Dios cuando nos ve a través de la rectitud de Cristo. Si el Señor se pusiera a ver cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras faltas, pues la verdad es que no la librábamos para nada. Pero Él no se deleita en nuestra maldad, sino que se deleita en la verdad que es Cristo mismo. O sea, que Él nos salvó y ahora nos ve a través de su rectitud. Entonces, este es un punto que yo digo, qué difícil es ver a través del acto de Jesús a la otra persona también. De decir, bueno, Él me falla, yo le fallo, pero cuando Él me falla, Dios lo sigue viendo con ese amor perdonador, con ese amor que lo ve a través de la rectitud de Cristo. Y así lo tengo que ver yo también. Es algo difícil porque a veces en nuestra humanidad podemos enfocarnos más en lo que nuestros ojos ven, en lo que hizo mal, en lo que no hizo bien, pero no en lo que hizo Cristo, que es el de habernos salvado a los dos, y que Él puede ofrecernos la ayuda para salir de eso. Aquí el autor nos dice, mi esposa pudiera decir que tenemos un matrimonio muy bueno, que ya tenemos 20 años de casados, y aparentemente podemos vernos hacia los demás como un matrimonio sólido, pero lo cierto es que cuando ella habla de mí, con ese amor, en realidad ella se está deleitando en la verdad de quién es Cristo, que Él ha sido suficiente para nosotros como matrimonio, porque en verdad yo no he sido tan bueno. Dice el autor, yo muchas veces me equivoqué, o sea, cuando estaba más joven cometí muchos errores también y los sigo cometiendo todavía, igual ella también, pero ella ha decidido deleitarse en la verdad de que Cristo es suficiente para los dos, para poder acceder al perdón, para poder acceder a la gracia y a todo eso. Entonces es un llamado a deleitarnos en la verdad, y es un punto que yo dije, híjole, qué padre, se oye tan bonito, tan bueno, pero qué difícil.
Bien, el amor todo lo sufre. Dicen que estadísticamente muchos matrimonios cuando tienen un hijo con algunas complicaciones físicas no duran bastante tiempo, o sea, se pueden agotar algunos. Es decir, pues tenía unas expectativas, ¿no?, de la vida matrimonial. Va a estar todo al 100, nunca vamos a pasar desgracias, no vamos a pasar situaciones complejas de salud. Pero cuando pasa eso y ya se trata de ser sacrificial y es bastante pesado lidiar con la salud de alguien más, se tiende a echar para atrás a alguien. Por ejemplo, también dicen estadísticamente cuando alguien llega a tener una enfermedad, ¿no?, terminal o degenerativa, y empieza a ser carga para el otro, el hombre estadísticamente deja más a la mujer. Pero es así más del 50%, así como el 80%. No quieren lidiar con eso. Entonces, que es un reflejo de que el amor no todo lo sufre. Por eso en los votos matrimoniales nosotros decimos, no, pues voy a estar en la vida, en la salud, en la enfermedad. Pero ya a la mera hora de lo, de la realidad, cuando se vienen esos casos tan complejos, ahí es donde se nota el verdadero amor. Ese es el amor bíblico. Si simplemente basamos nuestra relación matrimonial con el concepto de matrimonio, del amor, como lo tiene el mundo, así como nos explicaba Fabiola al inicio, lo que no es el amor bíblico, pues va a tronar ahí. Cuando ya llegue ahora sí una situación compleja, ahí se va a ver bien reflejado cuando tienes empatía en el sufrimiento, ¿no? O sea, yo no quiero lidiar con él, con el dolor de alguien más. O sea, me ha desgastado mucho, mejor me alejo. Y eso es una realidad, así pasa. Pero nosotros, como matrimonios cristianos, debemos, ¿no?, reflejar todo lo contrario. Decir, no, nosotros sí somos alguien sacrificial, alguien que todo lo sufre. Amén.
Así como que bien serio, no, amén, ¿no? Así que, no, amén. El otro es, el amor todo lo cree. A veces cuando nos ven o nos escuchan hablar a nosotros como cristianos, pueden decir, ¿cómo son tontos de plano? Así, ¿cómo se dejan? Y así, o son soñadores, ¿no?, de pensar que las cosas pueden ser diferentes, o que los tal persona puede cambiar, o que tal cosa puede suceder. Y no, o sea, no es un llamado a ser ciegos, a no ver la realidad de las cosas, porque a veces, ciertamente en el matrimonio, a veces pasa, ¿no?, que a lo mejor uno de los dos pues es jalado por el mal, a lo mejor está pecando, a lo mejor está haciendo algo malo, o puede haber otras cosas, ¿no?, que no están funcionando bien, pero el amor todo lo cree. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a creer hasta donde Dios lo permita, ¿verdad?, que Dios sigue siendo Dios. En medio de la circunstancia y todo eso, Dios sigue siendo Dios y Dios puede obrar. Dice, llega un punto en el que se hace muy difícil creer lo que dicen su cónyuge, o sea, que yo le crea, si él me falla, no, ya nunca lo vuelvo a hacer, y creerle y decir, no, pues ya me ha pedido perdón tantas veces por lo mismo y otra vez. Pero aquí nos dice, el amor todo lo cree. No es que yo estoy creyendo en él, o sea, el llamado aquí no es a creer en la otra persona, sino a creer en el poder de Dios para transformar la vida de la otra persona. Entonces, claro que obviamente es todo un proceso. No estamos haciendo un llamado así a hacerte de la vista gorda, claro que no. Pero sí a que si esa persona se arrepiente y viene a ti, tú creas que realmente Dios sí va a transformar eso. Porque a veces creemos, no, es que ya es imposible. O sea, ya él ya se arrepintió, pero yo ya no creo ser capaz de volver a confiar en él o ya o en ella. O ya no creo ser capaz de amarla otra vez. Y aquí nos dice, no, tal vez tú no eres capaz, pero confía en Dios, en que Él es capaz para hacer que tú vuelvas a amar, en que Él es capaz para hacer que tú vuelvas a confiar. Es un llamado a creer, y les digo, es difícil, siempre. Yo creo que estas son el amor bíblico, como se nos muestra, pues no es ligero, no es sencillo, no es algo así, nunca nos llama algo pasajero para nada. Aquí lo que nos dice es que Jesús es nuestra roca y fortaleza, y eso nos ayuda a creer lo mejor cuando somos tentados a pensar lo peor, o sea, a ver que ya está perdido un matrimonio y decir, no, esto ya no, ya esto no lo salva ni con agua bendita, así como dicen algunos. No, o sea, este llamado a decir el amor todo lo cree es a confiar que en el poder de Jesús las cosas todavía pueden ser mejores, pueden cambiar y pueden ser transformadas, o sea, que hay restauración. Y pues es creer en Dios, ¿no?, que Él es el que da vida a donde hay muerte.
Bien, el amor todo lo espera. Yo creo que estos últimos, o a lo mejor la suma de todas las definiciones que hemos visto del amor bíblico, yo sí espero que estén tomando cada vez más carga y por ejemplo, en algunos nos puede hacer clic y decir, no, esto sí se me hace bien, bien complicado, bien difícil tener fe. El que vemos ahorita en este momento, en el amor todo lo espera. Vamos a plantear lo siguiente, a lo mejor nos casamos y dentro de no mucho tiempo nos damos cuenta que alguien está lidiando con una situación bien difícil, a lo mejor un pecado, o tiene un problema así bien, bien grande, tiene un vicio que no se había dado cuenta, o tiene consecuencias de algo del pasado, traumas, deudas, cosas complejas. El amor todo lo espera y eso se enfoca en la esperanza y decir, pues ahorita parece como que no tiene solución, pues no tiene arreglo, es mejor ya salirnos de esta relación. Pero no, dice, el amor todo lo espera, es que sí tiene esperanza. Y esa esperanza hace que nosotros extendamos una segunda oportunidad y decirle, pues a lo mejor nunca has podido salir de esa situación, pero ahora lo vamos a hacer juntos y más que nada en Dios. El matrimonio debiéramos de verlo de esa manera. Estamos para esperar ese momento cuando Dios muestre su gracia, su auxilio, su fuerza y nos dé la fortaleza, porque si nosotros perdemos esa esperanza, se acaba todo. No, pues ya vamos a firmarle y nos separamos. Entonces, se fijan, son situaciones ya bien, que yo creo que va muy de la mano con el anterior. Todo lo crees que si tienes fe en Dios, en su poder, de que Él puede cambiar y que va a ser a su tiempo. Si tú me tienes 20 años esperando todavía liberación de tal situación tan compleja, pues yo no voy a perder esa esperanza, porque esa esperanza cree que la gracia de Dios puede ser derramada en esa relación matrimonial. Pues pidámosle siempre a Dios, ayúdame a amar con esa esperanza. Ayúdame a amar a mi pareja, que aunque yo digo, pues es que yo me aventé 10 años con ella, 5, a lo mejor tienen aquí Yusuf y Brisa tienen menos años y algunos otros tienen más, pero es, pues es que ya nos aventamos 11, Fabiola y yo en nuestro caso, y todavía no vemos para cuándo mejore esta situación. No, el amor, verdadero amor, sí tiene esperanza y se extiende gracia por eso.
La otra característica es que el amor todo lo soporta. Híjole, este es uno bien controversial en el sentido de que se ha usado mal a veces cuando hablamos de que el amor todo lo soporta. Muchas personas lo han, mujeres sobre todo, que sufren violencia. Vamos a hablar un poquito aquí de las mujeres. Cuando se les ha enseñado mal, pueden usar ese versículo para decirles que tienen que continuar en esa relación. De decir, no, es que el amor todo lo soporta. Y está mal, o sea, sí está en la Biblia y no vamos a debatir contra Dios lo que Él nos deja, ¿verdad? Pero si hemos visto hacia atrás todo lo que el amor es, pues nunca nos va a llevar a ese punto, si lo estamos viviendo. Sin embargo, dice aquí, tal vez no sea por pecado en tu matrimonio que tú tengas que agarrarte de esta parte de cómo es el amor. Dice, pero quizás si es por una enfermedad irreversible. Tal vez mi esposo ya pierde la memoria, tiene alguna situación que está volviendo el matrimonio muy difícil, pero ahí sí el amor todo lo soporta. O qué tal si es un desastre financiero, y eso es algo muy común, y creo que en este tiempo de pandemia a muchos les pegó, o sea, muchos se quedaron sin trabajo y todo eso, y el estrés económico empezó a entrar, y en lugar de agarrarse de esta parte de la Biblia y decir, todos los vamos a soportar juntos este tiempo de escasez, muchos tronaron. Yo no sé si ustedes han visto estadísticas, pero en estos 2 años hubo divorcios así, muchos, masivos casi. Y no nada más aquí en México, o sea, en todos los países. O sea, fue algo que se vio, la gente no estaba acostumbrada a convivir tanto tiempo, yo creo, encerrados. Pero la Biblia nos dice, pero el amor todo lo soporta. O sea, tú puedes soportar una pandemia, tú puedes soportar una crisis económica, tú puedes soportar la enfermedad en el amor del Señor. Nos llama a eso. Por eso nos dice aquí, tal vez no es por el pecado, o sea, tenemos que entender que el amor de Dios y el amor que Él quiere que expresemos en el matrimonio no es opresivo ni un amor violento, porque así no es como Él nos amó. Eso sí, obviamente siempre vamos a salvaguardar la integridad de las personas que están en nuestro hogar, nuestros hijos, y de nosotros, ¿verdad? También, sea el hombre o sea la mujer, porque no voy a decir que nada más las mujeres pasan por cosas así. Eso es algo que sí, o sea, que el Señor también está viendo y Él es nuestro juez justo. Pero en cuanto a todo lo demás, el amor todo lo soporta. Y creo que en esa parte, aún así, ha habido testimonios de personas que sí vivieron situaciones violentas. Y cuando Dios transforma, que entra en sus vidas y todo eso, ellos pueden tener recuerdos más nítidos o más, tenerlos más cercanos de lo bueno que fue el último tiempo ya en Cristo, que lo malo que fue el tiempo de que estaban sin Cristo y que fue un tiempo violento. Es lo que yo he escuchado en los testimonios. Yo sé que un testimonio o una experiencia no necesariamente se va a aplicar con todos, pero es algo que nos da esperanza. Aquí el punto es, el amor todo lo soporta, es en eso, o sea, puede soportar desempleo, puedes soportar carencia, vas a poder soportar pandemia, vas a soportar enfermedad y todo eso, pero pues porque está el amor de Cristo.
Cada una de estas facetas, si pudiéramos decirlo, cada vez que repasáramos y agarren este pasaje en sus casas, léanlo como pareja y vuelvan a repasarlo, porque nosotros pudimos pasar ya bastantes minutos, ¿no?, diciendo todo el amor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Pero en verdad quiera Dios que cada vez que nosotros escuchamos esa definición bíblica nos haga sentir impotentes y decir, me estás pidiendo demasiado, me estás pidiendo algo que yo no puedo dar, yo no lo puedo hacer así. Ese es el propósito de este capítulo. Y el único ejemplo perfecto que tenemos es el ejemplo de Jesús. Jesús ama dando, y lo vemos en Juan 3:16, lo sabemos de memoria, ¿no? Es un pasaje que está escrito en muchas bardas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Dios dio amor, y lo dio así, dando lo más precioso, lo más sublime, lo que tiene más valor en todo el universo. No se puede dar más que eso. Y cuando nosotros entendemos que fuimos amados así, pues debiéramos de también extender el amor hacia nuestras parejas. No vamos a poder hacerlo, la verdad, si no vamos constantemente, continuamente a orar y decirle, recuérdame cómo me amaste tú, cómo te diste tú. ¿De qué otra manera amó nuestro Señor Jesús? Sirviendo. En Marcos 10:45 dice, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces es lo mismo, Jesús no vino aquí para que le hicieran siempre fiestas, para que lo entronaran en la potencia mundial, para que todos le alabaran, no, dice, yo vine para servir a una íntimamente a sus discípulos, les lava los pies, que era el oficio más bajo, ¿no?, de los esclavos, lavar los pies de una persona. Ni siquiera Jesús se reservó eso. Eso es amar cuando nosotros servimos. Y así debemos de hacernos, ¿no?, mutuamente. Jesús ama sacrificialmente. Y nos viene esta cita de Juan 15. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Revelar todos los secretos de la eternidad del Padre, el Hijo y sus planes a la redención humana es algo muy hermoso, ¿verdad? Pero el centro de eso es que alguien tuvo que dar un sacrificio. Nadie podía aplacar la ira de Dios y Jesús tuvo que sacrificarse y decirle, aunque metas a todos al infierno en una eternidad, ni siquiera eso puede satisfacer tu ira, porque no va a llegar así después de 1,000,000,000 de años que diga, ahora sí ya la satisfacieron, van todos para afuera. No, el único que puede aplacar esa ira es Jesús, y Él lo hizo, y nosotros debiéramos amar así sacrificialmente. Así recordando ese sacrificio que fue a nuestro favor, debiéramos de ayudar a amar. No hay una manera de amar a tu futuro cónyuge, una mejor manera de amar de esta forma, sino con la gracia y el poder que vienen del Señor Jesús. Si se nos hizo bien complicado, ¿no?, amar todo lo que vimos de la definición bíblica, este se va a poder lograr solamente alimentándonos de ese amor de Jesús. Entonces, pensando en esos tres aspectos, Jesús ama dando, ama sirviendo y ama sacrificialmente. Ya nada más una tarea para dialogar y sin profundizar, nomás así leerla de corrido, sí, para que vean más o menos un buen matrimonio. Bueno, un matrimonio mejora cuando estamos siendo prácticos. A veces vamos a consejerías, escuchamos una conferencia, un estudio como este, y no hacemos las tareas, pero aquí tenemos algunas ideas para que podamos hacer durante nuestra estancia allá en casa.
Algo que decía yo, es bien fácil ahora, y sobre todo ahora que hay redes sociales y todo eso, andar publicando de que, ay, mi amor, te amo, y cosas bonitas, y la mejor persona eres tú, y así. Pero la verdad es que si no amamos así bíblicamente, pues es hacer puro ruido, es hacer ser un metal que hace ruido nada más. Entonces la tarea es, ¿cómo ha cambiado, piensen, cómo ha cambiado tu definición del amor al leer este capítulo? O sea, este capítulo de la Biblia, el 13, el de 1 de Corintios 13, ¿cómo cambió su definición de amor? En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu amor según la definición bíblica por tu cónyuge? ¿Cómo pudieras probar tu respuesta? O sea, si tú dices, ah, me saqué un 8 porque casi tengo todas. Entonces, ¿cómo pruebas tu respuesta? En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías el amor de tu cónyuge por ti? ¿Qué evidencias justifican tu evaluación? Y luego, ¿cuáles fueron las tres ideas que más te impactaron de este capítulo? ¿Por qué te impactaron? Otra es, revisa este capítulo y busca un pasaje bíblico que sea muy significativo para ti, o sea, un pasaje que a ustedes les guste. Ponle una ficha y revísalo cada día hasta tu próxima cita. Da por lo menos dos ejemplos del mes pasado donde te hayas dado cuenta de que estabas buscando que tu cónyuge te diera el placer que anhelabas. Es lo que hablábamos de que si estás buscando eso, pues te amas más a ti que a él. Luego, ¿cómo cambiarían esas situaciones si tu amor fuera bíblico? Como respuesta al llamado de este capítulo, enumera dos cosas que pudieras dar desde ya para mostrar amor bíblico. O sea, dos cosas que tú puedes hacer por tu esposo o esposa. Pasa al menos 5 minutos al día orando por ti y por tu cónyuge para que Jesús realmente sea el centro de sus vidas y para que el amor entre ustedes sea bíblico. Y ya la tarea avanzada es leer Mateos 26 al 28.